Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una casa abierta no muy lejos de la mar, donde la luz no se ha cansado aún de ser luz, cuenta el poeta Alberto Conejero en uno de sus poemas. Casa abierta se titula ese poema, en el que también dice: una casa abierta, apenas nada más, la luz, el vino, el sueño.
Acabe esa cola se puso linda.
Toma valle de sus
Otro poeta, artista, ensayista, al que hace mucho que no citábamos por aquí, en Mar de Fueguitos, John Berger, decía: sin una historia de elección, ninguna vivienda puede ser un hogar. De elecciones, de hogares, de casas abiertas, de las personas que las habitan, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, un programa que hemos preparado con mucho cariño y por el que se van a acercar, ya veréis, muchas fueguitas. Está con nosotras en la cubierta de nuestra lata pirata Salma Dame. Salma Dame tiene 18 años y hace poquito, en agosto, llegó hasta aquí desde Marruecos, desde su tierra. Nació en Benin El Al, como su familia, en Marruecos, muy cerca de Marrakech. Y como os digo, en agosto de este pasado año, junto a su madre y a su hermano pequeño, los tres llegaron hasta Euskadi para vivir con su padre, que llevaba ya por aquí más de tres años trabajando y viviendo en el Estado español. Vivieron aquí, a Euskadi, para reencontrarse con él, para volver a vivir todas juntas. Su hermana mayor, Rabab, se tuvo que quedar en Marruecos, pero su padre, su madre, la propia Salma y su hermano, pues Bilal, ya viven aquí en Muskiz concretamente, y ella, como os decíamos, tiene 18 años, estudia en el Centro de Formación Profesional de Erandio, Tartanga, estudia electrónica, y con ella vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer qué hace aquí, qué espera de la vida, de la casa. También tuvo que partir desde su casa, pero de momento, pues su camino le ha llevado a un lugar, pues eso, mucho, mucho peor. Juana Santizo está encarcelada en Guatemala. No, ella es guatemalteca, está encarcelada en México, la detuvieron en Tamaulipas. Vamos a conocer también en Mar de Fueguitos su historia, su vida. y poesía, relatos, noticias que tienen que ver también con los viajes, con los caminos, con las vidas, con las casas, con los hogares. Y la música que hoy nos va a hacer movernos un poquito, hasta bailar un poquito. Y no llegan desde el corazón de los Estados Unidos de Norteamérica, pero podrían perfectamente hacerlo. En cuanto los escuchéis vais a saber por qué. Son una banda catalana de rhythm and blues y soul que acaban de publicar hace muy poquito, a finales del mes de octubre, su cuarto álbum de estudio, Keeping On, se titula este último disco. Son 14 canciones, nacieron en el año 2010 en Cataluña y son una de las bandas, bueno, que tienen en su historial el haber hecho igual pues en más conciertos, una media de 80 conciertos al año daban. Eso sí, con la pandemia han tenido que bajar el ritmo y ahora nos presentan su nuevo trabajo, Keeping On. Suenan muy rico en sus discos, suenan mejor en sus directos. Hemos tenido ocasión de verles un par de veces aquí en Bilbao, la última también justo antes de la pandemia, y con la que entonces era su cantante solista, Coco Jean Davis, nacida en Mozambique, vivía en Barcelona. Ahora han cambiado de solista, esta banda se llaman The Sidemans. The Sidemans, algo así como Las Emociones, es el nombre de esta banda catalana en la que, bueno, se ha incorporado, pues tienen ahora una nueva cantante. Ella es francesa, de origen somalí, se llama Kisia Sam. ...14 canciones, todas ellas muy cortitas, así que hay que aprovecharlas bien desde el primer acorde de su música. Apenas dos minutillos y medio... no llegan a 3 minutos... casi ninguna de estas canciones. Son, como os decíamos, The Sidemans, y comenzamos con la canción que abre este nuevo disco, Tape Drop. Se titula algo así como, bueno, Cuerda del Equilibrista. Por esa cuerda vamos a comenzar deslizándonos con mucho cuidadito, eso sí, sin dejar de bailar. You can't fall.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una nueva ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que se está preparando, se ha lanzado de cara a presentarla en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. De acuerdo con las estimaciones más recientes, en el Estado español residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Esta propuesta plantea la obtención de un permiso de residencia y trabajo de un año de duración dirigido a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en alguna de las cinco posibles vías descritas en el artículo que recoge esta regularización extraordinaria. Dicen los impulsores de esta iniciativa que este mecanismo de regularización extraordinaria ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas. Solo en la Unión Europea, entre 1996 y 2008, se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. Las regularizaciones más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, una respuesta apoyada por el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes. El Estado español ha conocido durante la última etapa democrática 6 procesos de regularización, 4 llevados a cabo por el Partido Socialista y 2 por el Partido Popular. Ahora se ha comenzado a recoger firmas por esta regularización extraordinaria de personas extranjeras para impulsar esta iniciativa legislativa popular que sea analizada y votada en el Congreso de los Diputados. Se necesitan 500.000 firmas, por lo menos 500.000 firmas en todo el Estado español. Y este fin de semana, este sábado, va a haber concentraciones en un montón de ciudades de todo el Estado para apoyar y para recoger firmas, estas 500.000 firmas por esta regularización extraordinaria. En el caso de Bilbao, la cita a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, de 12 a 3 de la tarde, en la Plaza de Arriaga de Bilbao, este sábado 19 de febrero. Hablamos de personas migrantes y nos acercamos hasta México. Allí se encuentra encarcelada desde hace ya pues cerca de 8 años, 7 años y pico, Juana Santizo. Ella tiene 37 años, es de origen maya chuj y marchó de su casa, de su tierra, hacia México buscando un futuro mejor, tratando de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica para ganarse allí la vida, una vida más digna. Fue detenida en el estado de Tamaulipas, en México, acusada de secuestro, un delito que ella dice nunca cometió, siempre se ha declarado inocente, lleva más de 7 años en la cárcel. Vamos a conocer su historia.
Una delegación de vecinos y vecinas de San Mateo, Ixtatango, Huehuetenango, acompañaron a la familia de Juana Alonso Santizo a la ciudad de Guatemala para entregar una carta firmada por más de 5.000 personas a las autoridades de la Embajada de México en Guatemala y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Juana Alonso, de 37 años, Maya Chuj, lleva más de 7 años detenida en Tamaulipas, México. Su familia y vecinos consideran que es mucho el tiempo que ha estado en la cárcel sin que avance su caso. Pedro Alonso Santizo, el hermano más pequeño de Juana, dice que su familia ha perdido la esperanza y lo único que buscan es su libertad.
Perdimos la esperanza y lo dejamos, lo dimos todo lo que pudimos y desde ahí ya no queríamos hacer nada por lo mismo, porque ya fueron muchos gastos los que ya hemos pagado. Y hasta ahorita ya la organización que nos está ayudando, y ha sido algo triste por lo mismo, porque es mi hermana. Lo están violando su derecho. Lo único que queremos es que lo liberen, porque ella es inocente.
Este lunes 31 de enero, en horas de la mañana, la delegación llegó a la Embajada de México. En la puerta de la institución fueron atendidos por el ministro de México en Guatemala, Abel Escartín, quien en diferentes ocasiones dijo no conocer el caso y no poder hacer nada por no ser parte de sus competencias.
No conozco el caso. O sea, yo no me puedo basar. Imagínense si yo, sin saber nada, o cualquier autoridad, imagínense que un juez se basa por lo que dicen la televisión o lo que dicen los unos o los otros. La autoridad que va a juzgar el caso tiene que allegarse los elementos para tomar una decisión y hacer una sentencia, ¿no? En el caso necesario. A veces los procesos, y ahora después de la pandemia, han sido, se los digo por experiencia propia, yo tengo un par de cosas que he tratado de hacer para reconocimiento de una persona, etcétera, y llevamos 2 años que las autoridades están llevando todo de forma electrónica, muy lentos, todos los procesos se han atrasado, pero estamos hablando ya de más de siete años, entonces los 5 previos a la pandemia, algo debió haber pasado. Y es lo que yo también quiero saber. Si usted me explica qué pasó a su conocer. Pero como yo les digo, yo me tengo que allegar la información de las partes para entender un poco qué está pasando en realidad. Entonces, no es que no quiera, es que no puedo. No tengo ni la competencia ni la capacidad para dar información.
Tras el reclamo y exigencia de la familia, el ministro se comprometió en trasladar la información a las instituciones correspondientes para el seguimiento del caso en México. Sin embargo, al mismo tiempo, la carta estaba siendo entregada en el consulado de Guatemala en Estados Unidos y en la Ciudad de México. Evangelina Ramos, una de las vecinas que se sumó a la exigencia por la libertad de Juana, dijo conocerla desde niña. En la manifestación denunció la violencia, racismo y discriminación que las mujeres indígenas enfrentan.
Pues Juana es paisana nuestra, la conocemos desde niña. Entonces creo que como toda mujer sueña tener una mejor vida. Entonces ella vivía con sus padres, ayudaba a sus padres más en el oficio doméstico. Entonces vivía con sus padres, con sus hermanos. Pero un día me imagino que vio a muchas mujeres cruzando la frontera y tener un sueño americano. Entonces decidió viajar para llegar a los Estados Unidos. Creo que en ningún momento tenía en la mente que eso iba a suceder. Entonces ella buscaba solamente mejorar la vida de sus padres, de sus hermanos. Sabemos las condiciones que se vive aquí en Guatemala, es difícil. Entonces, por lo tanto, toda humanidad, toda persona sueña tener una vida mejor. Entonces, en ese se fue y la sorpresa es que la agarraron.
Los vecinos y vecinas caminaron a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde lograron una reunión con Ricardo Girón, director de Asuntos Consulares, y con el subdirector Eduardo López. Las autoridades reconocieron conocer el caso, por lo que se comunicaron con el Instituto de la Defensa Pública Federal y lograron una llamada telefónica con Juana. A la reunión ingresaron únicamente 3 personas y evitaron el ingreso de la prensa. Las autoridades argumentaron que por medidas de bioseguridad no se podía ingresar. Los vecinos y vecinas de San Mateo Ixtatán regresaron a su casa esperando se logre una sentencia absolutoria en el caso de Juanita. Para Caminantes, Vidas que se Mueven, informó desde Guatemala Neida Solís.
Juan Alonso Santizo, como os hemos contado, como os han contado, es una mujer indígena chuj de Guatemala, dejó su ciudad natal en agosto de 2014 con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Un contrabandista de migrantes, también conocido como Pollero o Coyote, ya había hecho un plan para ella. Cruzaría la frontera mexicana con Guatemala y luego llegaría a la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, en México, cerca de la frontera con Estados Unidos. A lo largo del camino, Santizo no pudo comunicarse con otras personas que iban en su grupo porque no hablaba español y no pudo saber en ningún momento dónde se encontraba. Una vez en Reynosa, Santizo, junto con otras 2 mujeres migrantes, fueron capturadas por el Coyote y otros grupos de hombres desconocidos en una casa privada. Ahí las mujeres fueron forzadas a trabajar para sus captores. Llamaron una de las víctimas, encontró la manera de llamar y denunciar a los secuestradores a la policía local. Cuando estaban siendo rescatadas, las 2 mujeres acusaron a Santizo de estar vinculada a los secuestradores, aprovechándose del hecho de que no podía entender las denuncias en su contra. Según ha contado la propia Santizo, que se ha declarado siempre inocente, dice que los primeros 4 años en los que ha estado encarcelada, pues no sabía apenas castellano y no entendía de qué la acusaban, no sabía por qué estaba en la cárcel encerrada, y finalmente pudo descubrir, enterarse de que estaba detenida, entre otras cosas, por secuestro, que sería uno de los cargos contra ella. Ahora lleva ya, como habéis escuchado, pues más de 7 años encarcelada y pendiente de juicio.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos.
Seguimos de ciudad en ciudad, de casa en casa.
El océano de las historias.
Pared blanca con gotelé blanco, pared blanca con gotelé blanco del que no pincha. Las fotografías o los fósiles y las banderas o las conquistas ficticias en un mapa, la figurita de una virgen de madera. Un espejo sucio que me refleja menos que el gotelé blanco y los fósiles que me sonríen colgados en las paredes, pienso. Se me ha entumecido todo el cuerpo en este cuarto y así no hay quien duerma. Si preguntan, me encojo de hombros y respondo que no sé, que son rachas, que hay algo que me aprieta. Deshabitar es un verbo pronominal, es un poema de Natalia Velasco, de su libro El cielo de la boca. De esas cosas de deshabitarse en una casa, en un país, en una lengua, de cuánto hay de alineación en el acto de cambiar la ubicación de una casa, en el Google Maps. De todo esto va este libro de Natalia Velasco. Ella es malagueña, estudió traducción e interpretación de inglés y griego moderno en la Universidad de Málaga y también en la de Salónica. Este El cielo de la boca es su primer poemario publicado y vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María Uriarte otro de sus poemas, este que habla de cambiar la ubicación de nuestra casa, aunque sea, aunque solo sea, en las redes.
He cambiado la ubicación de casa en Google Maps. 1. Lo primero. Un señor mayor en el balcón de enfrente, con los antebrazos apoyados en la barandilla. De sus manos cuelga un rosario de madera. 2. El casero se ha llevado la planta de la entrada porque le hacían falta agua y algún arreglo. 3. Frente a la cama hay un espejo enorme que algunas noches no me deja dormir. 4. Todos los días hay un vagabundo sentado en el mismo sitio. Una bandada de palomas le hace compañía. Comen de su mano miga de pan mojada en agua. 5. Tampoco los perros tienen casa en esta ciudad. Un monje ortodoxo me dijo que están bien alimentados. Lo que les falta es cariño. He empezado a ponerles nombre.
El cielo de la boca, el primer poemario de Natalia Velasco. Saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, que está aquí al otro lado del cristal, toda nerviosa. Charlamos ahora con ella. Antes, un poquito más de música, de movimiento, de baile. Son la banda catalana de Excitements. De su último disco nos quedamos con este On My Way, en mi camino, por mi camino.
Alone. I was yours in the evening, baby. Now the night is gone. This room is so cold now. Feel like mine's from home. No, I don't miss your loving. I miss being in love. I'm on my way now. Another day. Got this pain in my heart. When the clock strikes two, I'm leaving now for good. Now the clock strikes three. Just walking down the street. When the clock strikes four, I ain't your baby no more. Tomorrow.
Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, tenemos una invitada muy especial que se ha acercado hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos, y que además, bueno, nos va a conceder su primera entrevista en la radio, incluso creo que, bueno, que como medio de comunicación, porque me parece que esta es su primera entrevista. Se llama Salma Dame. Ella es de Marruecos, de una ciudad que se llama Benin Melal, que debe estar como a 200 kilómetros al sur de Marrakech, más o menos, y ha cumplido hace muy poquito 18 años. En diciembre pasado cumplió aquí esos 18 años, y hace muy poquito también que está viviendo aquí con su familia en Muskiz. Llegó en agosto del año pasado y ahí vive con su hermano, con su padre, su madre y, bueno, y otra hermana más mayor de 21 años, Rabat, que se ha quedado viviendo en Marruecos. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer a su familia y vamos a conocerla a ella, que está aquí con nosotros, los estudios de La 97. Muy buenas, Salma.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Nerviosa? ¿Un poco nerviosa?
Sí, sí,
¿o no?
Un poco.
Decíamos, ¿tu primera entrevista?
Sí.
En agosto llegaste hasta acá, hasta Muskiz, hasta Vizcaya, desde Marruecos. Y claro, antes no sabías hablar castellano y ahora ya prácticamente en apenas unos poquitos meses ya hablas muy bien castellano. No sé cómo has aprendido tan rápido.
Gracias.
¿Cómo has aprendido tan rápido? ¿O es sencillo el castellano?
Solamente aprendiendo sola en casa. Mi padre me ayudó un poco a ver vídeos, películas con castellano, canciones y listo.
Tu padre se llama Yusef, vivía... en Sevilla, estuvo trabajando en Sevilla desde hace 3 años y medio. Él salió de allá, de Marruecos, aquí a España a trabajar, con la idea también de que su familia luego pudiera venir acá, y ahora pues en agosto habéis venido a vivir acá con él, tú, tu hermano y tu madre.
Sí.
Cuéntanos, si te parece, primero, luego hablamos de cómo es la vida por acá. Cuéntanos cómo era la vida por allá, qué hacías, creo que estudiaste el bachillerato. No sé, cuéntanos, ¿qué hacías allá en Marruecos hace, pues eso, poquito, vale, hace ya menos de un año?
Yo estaba bachillerato de física, antes el primer bachillerato ciencia matemática, me sacó 17 en bachillerato, o no sé, 16, pero en España igual a 8,1. Ahí tengo 3 amigos, 2 amigas y 1 amigo, que son mis preferidos amigos. En tiempo libre hacemos fiestas en casa, salimos, jugamos baloncesto, estas cosas. La vida ahí es muy buena. Listo.
Eres una buena estudiante, entonces, eras una buena estudiante allá.
Sí, sí, soy trabajadora.
Trabajadora.
Me sirvió mucho, sí.
¿Y sabes árabe, francés y también inglés? ¿Hablas?
Sí, sí, hablo 4 idiomas. El árabe es mi idioma nativo, maternal, que francés en escuela estudiamos los materias física, matemática, ciencia en el francés, y tenemos la literatura francesa. Tenemos además el inglés como asignatura.
No sé desde cuándo sabías que de tu futuro, el futuro de tu familia, pasaba por venir a vivir, a trabajar aquí a Euskadi. ¿Desde cuándo sabías y cómo vivías desde que te enteraste de que, bueno, que ibas a dejar Marruecos y ibas a venir aquí?
Cuando llegamos aquí, nos pensamos que la vida va a ser fácil, pero ella es difícil. Aquí no podemos trabajar sin titulaciones. Entonces, si no tienes titulación, no puedes trabajar. Entonces, mi padre hoy no tiene trabajo, y mi madre tampoco, yo tampoco. Estoy buscando un trabajo, pero ya no tengo derecho de trabajar. Ahora estoy estudiando en el grado superior, la carrera de electrónica en Tartanga de Randio. Esto.
Decías de tu padre trabajaba en Sevilla, en una empresa que se dedicaba a la importación y exportación de verduras, y claro, tu padre vino con esa empresa a trabajar aquí a Múzquiz, y justo cuando llegaba su familia, cuando llegaba pues tú, tu hermano, tu madre, es cuando se quedó sin trabajo. Me imagino que eso para la familia también habrá sido muy duro, ¿no? El hecho de que justo se venga la familia y claro, no tenga trabajo ni tu padre ni tu madre.
Sí, no tienen trabajo, no puedes trabajar. Él busca trabajo, pero no hay, porque no tiene titulación. La situación económica es muy complicada, difícil, no tenemos dinero, debemos pagar la vivienda, el agua más caro, el gas, todo esto. Además, las tarifas del tren en metro, porque estoy muy lejos de la escuela, del centro que estoy estudiando. Además, mi hermana es en Marruecos, entonces mi padre debe pagar aquí, debe pagar allí. Ella no puede venir aquí. Muchas cosas.
Bilal se llama tu hermano, que tiene 15 años y está estudiando aquí ya, cuarto de la ESO. Y tu hermana mayor se llama Rabat, tiene 21 años y se ha tenido que quedar en Marruecos porque ella allí está estudiando en la universidad un máster de matemáticas, pero claro, ella es mayor de edad, entonces con la visa de reagrupamiento familiar que os daban a tu madre, a ti y a tu hermano, esa visa no sirve para tu hermana y no ha podido venir aquí con la familia.
Sí, no podía venir porque es de mayor edad. Si ella quiere venir, debemos al menos 18.000 euros. Sí, esto es muy caro, no tenemos dinero, entonces ya no podemos.
¿Y se ha quedado allí sola, en Marruecos?
Sí, ella queda sola.
Sigue estudiando y bueno, me imagino que de momento terminar, ¿no? Seguir estudiando la carrera.
Sí, ella estudiando la carrera de matemáticas. Este es el primer año del máster.
Otra alternativa, que no puede venir ahora mismo por lo que has comentado, que es mayor de edad, pues tendría que pagar igual 18.000 euros para conseguir tener ese dinero para poder venir aquí.
No tenemos dinero.
Otra posibilidad sería venir igual con una visa de estudiante, pero ahí también piden dinero, ¿no? También hace falta tener dinero.
El visa pide 8.000 euros. Eso es muy caro, no tenemos dinero, entonces ya no hay otra cosa sin dinero. Todo es el dinero.
Y coincide que tu hermana se tiene que quedar obligatoriamente allá en Marruecos, coincide con el hecho de que tu padre encima se queda sin trabajo, te está aquí toda la familia, con lo cual está muy complicado para poder...
Sí, muy complicado, sí.
Tú vienes aquí con la familia, decíamos, tu hermano está ya estudiando cuarto de la ESO, tú también quieres seguir aquí tus estudios, acabaste el bachillerato en Marruecos, no sé qué te gustaba, qué querías hacer allá en Marruecos cuando acabaras de estudiar, ¿a qué te gustaría dedicarte?
Cuando estaba en Marruecos, me pienso que voy a ser una ingeniera, pero cuando llegaste aquí, cuando quiero matricularme en la universidad, me dice que necesito lengua y necesito selectividad. Sí, porque en verano no hay escuelas públicas de lengua, hay solamente privadas. Nos preguntamos las escuelas privadas, decimos que tú puedes sacar el A2 en 2 meses, pero 1.000 euros. No podemos pagar esto, porque mi padre no tiene trabajo, no tiene dinero. Entonces me intento estudiar sola en el móvil, escuchar canciones y estas cosas.
También estás y creo que vas a la Escuela Pública de Adultos, ¿no? A estudiar castellano.
Sí, pero hasta empieza septiembre voy a matricularme en la EPA, en la Escuela de Lengua, pero el nivel ahí está hasta el A1 y listo, no puedo aumentar el nivel.
O sea, más bajo que el que tú tenías, el poco que tú sabías.
Sí.
Y finalmente encuentras o aparece por ahí la oportunidad del Centro de Formación Profesional de Tartanga, aquí muy cerquita en Erandio, en el que hay diferentes grados superiores, entre ellos uno de electrónica, que es el que tú estás haciendo ahora mismo, que bueno, que es muy no parecido, pero bueno, que luego te podría dar pie para poder, una vez acabado, entrar a la universidad, seguir haciendo tu carrera de ingeniería. No sé cómo surgió la oportunidad de ir a Tartanga y cómo recuerdas la primera vez que fuiste a Tartanga, que te salió la oportunidad de estudiar ahí.
Y primero, una mujer me dice que se llama Irune, nos ayudamos mucho. Me dice que no te preocupes. Hay otra carrera que se llama grado superior que te puedes después hacer en universidad. Después me veo las carreras que hay, mecánica, electrónica, electricidad, muchas, muchas carreras. Me coge electrónica, vamos a hacer electrónica. Y después sea muy bien. La clase es todos los chicos, soy la única chica en el clase.
La única chica, de fuera y de dentro, la única, no hay más. Otra.
Sí.
¿Y eso lo sabías cuando entraste o el primer día te diste cuenta?
El primer día me dice que todo es chicos. Y me dice, no pasa nada, vamos a intentar.
¿Y cómo fue ese primer día? ¿Entraste y viste que eran todos chicos? ¿Cómo te quedaste?
Muy nerviosa. En primero, cuando me veo que toda la clase es chicos, estoy nerviosa, cómo debería tratar, si ellos no van a me gusta o dicen que tú eres una chica, porque tú eres aquí o de estas cosas. Pero al final todos son majos y me dicen que es bien que una chica hace electrónica, porque es electrónica es duro, no es una cosa fácil. Después me hace relaciones, amigos, compañeros. En las pausas nos salimos juntos. Cada día yo añadí otro amigo. Después también soy una musulmana, entonces no hay diferencia, me tratan muy bien, que somos todos iguales, nos cuentamos, nos animamos, y estas cosas son muy bien.
La única chica de no sé cuántos, ¿cuánta gente sois en clase?
22.
O sea, 21 chicos y tú.
Sí, 21 chicos y una chica.
Y no serás también la más joven, igual eres la más pequeña también, ¿o no?
Sí, soy la más joven en la clase. La edad del clase, la mayoría tienen 23, 25, el mayor tiene 50, yo creo.
Has empezado ese curso hace muy poquito, cuando empezó el curso allá por septiembre, octubre, no sé cómo ha ido, cómo va hasta el momento, la primera evaluación me imagino que ya, pero no sé si hay evaluaciones ahí en la FP, pero ¿cómo han ido las notas de momento?
Sí, sí, yo empiezo hasta octubre. Me ha aprobado todas las asignaturas porque me... Yo te he dicho antes que soy trabajadora. Me estudio mucho. También los profesores me ayudan mucho. Me animes, me dicen que no te preocupes. Tú eres una nueva chica. Tú vas aquí solamente hasta agosto. Tú hablas muy bien, entonces no te preocupes. De esta animación, me dice que estos son todos buenos profesores. Me animas, entonces debería ser una persona positiva. De esto me he aprobado todas las asignaturas.
¿Estás contenta en Tartaga con lo que estás estudiando?
Sí, soy muy contenta.
Y ahí surge, una vez que empiezas a estudiar en Tartaga, descubres que entre las cosas que se pueden hacer ahí mientras estudias está la formación dual, que es que te permite a la vez que estudias también trabajar, que te contrate una empresa, trabajar en una empresa, y ahí también surge la posibilidad de que este mismo verano pudieras trabajar en una empresa haciendo la formación dual, pero claro, una vez más hay problemas por ser de Marruecos, por acabar de llegar, no es tan fácil.
Sí, sí. La situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer el dual, mis papeles no me dejan trabajar. Mi padre tiene el derecho de trabajar, pero yo no puedo. Eso porque son papeles de reagrupación familiar. Entonces, si quiero hacer el dual, debería hacer papeles de trabajo. Entonces el contrato no va a terminar sin papeles de trabajo.
Y mientras pides que en tu caso, por ejemplo, pues hagan un permiso especial o te den un permiso para poder tener ese contrato o lo que sea, igual pasan, como van todos estos trámites de extranjería y de papeleo, igual pasa el curso y claro, y no llegas para poder trabajar este mismo verano.
Pero tarda mucho, al menos 8 meses. En este momento va a pasar el dual y entonces no vaya a cogerlo.
En caso de que no pudieras, al final no llegaran esos papeles, no pudieras hacer el dual, sí que seguirías en Tartanga, pues si apruebas este curso, que como dices, seguro que lo apruebas, pasarías al siguiente curso, ¿no?
Sí.
Y a partir de ese segundo curso, con la idea de, bueno, ir hasta la universidad, o eso ya se te ha quitado de la cabeza la universidad.
Ahora estoy pensando que, no sé, puedo ir a la universidad o puedo trabajar, no estoy segura.
O sea, ahora tienes más posibilidades que antes.
Sí.
Con las personas que vienen aquí a ganarse la vida, a buscar un futuro mejor, que vienen, por ejemplo, de Marruecos, se dice mucho eso de que vienen a robarnos, de que no quieren trabajar, de que solo quiere portarse mal por aquí. No sé si a ti te ha pasado ya que alguien te ha dicho eso, te ha mirado mal por venir de donde vienes.
No. No hay este caso. No, todavía no.
Tus padres, tu madre, cuando fuiste a Tartanga, cuando les contaste, me imagino después de ese primer día, que eran todos chicos en clase, que tú eres la más pequeña, no sé cómo se lo tomaron.
Me animes mucho, me dice que muy bien, mi hija, hazlo, puedes hacerlo. No te preocupes, no dices que esto va a ser difícil o que soy la única chica, no dices esto porque tú tienes capacidad de hacerlo. Y me escucho a las palabras y ya bien.
O sea, tus padres son los primeros que te animan a que sigas estudiando.
Sí, sí.
Imagino que estarán contentos también con las notas.
Son muy contentos porque una chica que va aquí hasta agosto no tiene... aprobado todo, es muy bien. Con 8, es bien.
Y salimos, si te parece, de Tartanga, salimos de esa clase. No sé, en el día a día aquí en la calle, si también has podido ya hacer algún amigo, alguna amiga, el poco tiempo que llevas, o cómo ves ahí en Muskiz el vecindario, a ver, ¿cómo ves las cosas?
De verdad, cuando salí de la Tartanga, me voy a casa directamente, no tengo tiempo para salir y buscar amigos. Tampoco Muskiz es un pueblito que no hay mucha gente para saber todo.
Claro, porque tu ciudad allí en Marruecos, ¿cómo era de grande? ¿Muy grande?
No es muy grande, pero tiene mucha gente.
¿Más grande que Muskiz, sí?
Sí, sí, muy grande, sí.
¿Y en Muskiz entonces qué tal?
Las gentes son pocas, pero Muskiz es bueno porque tiene playa, tiene montañas. Tú puedes pasear en un buen atmósfero y estas cosas.
Tú acabas de cumplir 18 añitos y se habla mucho ahora con esto de la pandemia, los confinamientos, que la gente joven pues que no quiere quedarse en casa, que todo el mundo todo el rato quiere andar por ahí por la calle divirtiéndose y saliendo y no sé, ¿en tu caso te gusta más estudiar que salir o bueno?
No.
No, eso no, tampoco.
Estudiar es una cosa, pasear y aprovechar tiempo es una cosa. Estudiar es solamente, tiene su tiempo y también salir hacer lo que te quieras es un tiempo tampoco, porque ahora yo estaba en Marruecos estudiando, jugando baloncesto, saliendo. Aquí, porque no me encuentro un equipo de baloncesto, pero me salí, por ejemplo, los fines de semana, paseando, salir con mi familia a pasear o a la playa. Estas cosas.
¿Y en el baloncesto que juegas? Igual hasta juegas de base en el baloncesto.
Sí.
De base, no sé, no, se nota. Vamos, me daba a mí la... repartiendo el juego. Sí, ¿no?
Sí.
¿Y te gusta mucho el baloncesto?
Sí, me gusta mucho el baloncesto. En Marruecos, cuando tenemos un tiempo libre, mí y mis amigas, a veces nos faltamos el clase para jugar el baloncesto.
O sea, ¿hacía espiras?
Sí, porque... yo me recuerdo a la tarde, todos los chicos y chicas que les gustan baloncesto juntamos en un lugar, hacemos equipos y jugamos.
Ahora, con esto del internet y de los móviles, es más fácil estar en contacto con la gente que está muy lejos. No sé qué relación, si sigues teniendo relación con tus amigas allá en Marruecos y si, no sé, si también quieren venirse para acá o qué dicen allá de cómo andan por allá las cosas, qué te dicen.
Sí, sí, claro que cada día estoy con ellas. Es como en el móvil, es como con ellas. cada día videollamadas, contactos que pasan aquí, que pasan ahí. Ellas piensan que la vida aquí es muy buena. Ellas también quieren venir aquí. Una amiga de estos dos, ella que tiene la primer, piensa que va a venir aquí. Y yo me dice, ¿por qué quieres ir a España? Me dice que allí es bueno. Por fin puedes ir conmigo. Me dice, vale, vale, yo voy. Y ahora soy aquí. Ella estaba en Marruecos.
Claro, pues también estás acostumbrada, bueno, claro, a ver en las noticias la gente que se, también mucha gente de Marruecos que se juega la vida al pasar hasta aquí, a intentar llegar, ¿no? Y que se queda por el camino, que muere por el camino. Claro, es una travesía también peligrosa para la gente que no puede venir en un momento dado, pues con los papeles en regla, ¿no? Que tiene que jugarse la vida. No sé cómo ves, pues, que la gente tenga que pasar así hasta acá.
Yo creo que todo quiere venir aquí, pero la cosa es vuelve a dinero. Por ejemplo, una amiga quiere venir aquí, pero al final cuando escucha que al menos en el banco debería ser 8.000 euros, no podéis entonces quedar ahí. Pero hay personas que hacen una cosa dangerous, o no sé la palabra.
Peligrosas, peligrosas.
Peligrosas, ese. Pero eso es no lógico.
Y a tus amigas, ahora que hablas con ellas desde aquí, ¿les cuentas la verdad de cómo están por aquí las cosas? ¿O sí, les cuentas medio verdad, medio mentira para que no?
No, de verdad, toda la verdad, sí.
No sé, para terminar, Salma, miramos un poquito hacia el futuro. En Tartanga, en los estudios nos van a ir bien. No sé qué, cómo te gustaría acabar esos estudios, cómo te gustaría o cómo ves de aquí para adelante las cosas.
A mí me gusta mucho electrónica. Cuando termino este grado, si hay otra carrera que tiene electrónica, voy a terminarla. Y si no hay, yo simplemente voy a trabajar.
Pues muchísima suerte y que se cumplan esos sueños.
Sí.
Vale. Y más adelante, cuando tengas ese trabajo, vuelves por
muchísimas
aquí.
Muchísimas gracias.
Y charlamos otra vez, ¿te parece?
Vale, sí, sí, claro.
Un saludo, muchas gracias, Salma.
Agur, gracias, agur, a ti.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve.
Mar de fueguitos.
Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja.
Casas y patios abiertos, casas donde la luz no se ha cansado aún de ser luz, como decíamos al comienzo de este mar de fueguitos. Nos quedamos con un poquito más de luz, con un poquito más de música, con otra canción de este Keeping On, el nuevo disco, cuarto álbum de estudio de la banda catalana de Excitements, Las Emociones. Esta canción tiene un título precioso y una letra también de esas que alegra los corazones. Prende, dice, se titula Nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Crossing the air, big black clouds prevent us to see. Our hearts beating at the same time. We'll beat the fear, we'll clear the sky. We're carrying the world in our hearts, and it's growing. We'll be right back.
once read how she pronounced their wonders by them. So we have to fight, we have to rebuild. Together we can, we should have no fear. We carry a new word in our hearts, and it's growing. We're carrying you.